Lamentable, sobre todo por este adulto mayor. ¿Se sabe la condición, lo último, Nico, se sabe la condición de las otras personas? Tú hablabas de lesiones de diversa consideración, ¿no? Las personas que fueron afectadas con estos disparos.
Sí, ambas están fuera de riesgo vital, sin embargo, la persona que fue baleada, que finalmente termina por recibir este disparo, está más complicada, pero su salud, si hablamos de compatibilidad con la vida, está completamente estable, no hay riesgo de que termine falleciendo por esta lesión, y lo mismo con la segunda víctima, la que fue golpeada en el cráneo con la empuñadura de un arma de fuego, también tiene una lesión importante en el cráneo, de importante consideración, pero también fuera de todo riesgo vital producto de estas lesiones.
Bien, Nico, completo informe, ¿eh? Una madrugada con mucha información, pero sobre todo lo que llama la atención es el sector donde termina ocurriendo, sectores más o menos cercanos.
Sí, lamentablemente noticiosa, no son las noticias que nos gustaría estar comentando, pero también hay que hacerlo, por supuesto, en pos de revelar toda esta información, darle visibilidad a las víctimas que han sufrido estos crímenes durante la madrugada.
Bien, Nico, vamos a estar atentos a todo lo que se vaya desarrollando. Gracias por el completo informe. Buen día.
Buenos días.
Ahí está Nicolás Bravo con la información. Nos iremos a la pausa. Son las 4 de la mañana en punto. Seguimos avanzando. Viene el boletín informativo.
Estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a Revisión de las Noticias en El Informador. El senador Sebastián Keitel llamó al alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spörer, a renunciar a su cargo tras conocerse que obtuvo una licencia de conducir de forma ilegal luego que cursara una infracción. Óscar Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
En simple, lo que hizo el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spörer, el año 2019, cuando pidió una copia de su licencia de conducir, luego que le cursaran una infracción con retención del documento, es un delito, el que ya prescribió, pero ilegalidad a fin de cuentas, según quedó de manifiesto en un reportaje de nuestra unidad de investigación. No solo eso, sino que una vez ya siendo alcalde, se le tramitó una nueva licencia de conducir este año, en el mismo municipio que dirige. Frente a esta situación, el senador de Bópoli, Sebastián Keitel, dijo que este alcalde debe responder a la ciudadanía y que además debe evaluar su renuncia.
Creo que es fundamental que los hechos se investiguen a fondo y que se determine con pruebas claras el nivel de responsabilidad de este alcalde. También pienso que es indispensable que realmente entregue explicaciones de cara a la ciudadanía de su versión de los hechos y si se comprueba su culpabilidad, realmente evalúe su renuncia inmediata a su cargo.
Este medio se comunicó con el municipio de San Pedro de la Paz para obtener una versión del alcalde, o al menos un comunicado oficial de la Casa Edilicia. Sin embargo, indicaron que no se referirán al tema.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de manera unánime todos los capítulos de la querella contra Ángela Vivanco. La ex magistrada ya anunció que apelará a la decisión, por lo que el caso se definirá ante la Corte Suprema. Marcela Rojas nos cuenta.
De manera unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habilitando al Ministerio Público para avanzar hacia la formalización de la investigación y la eventual solicitud de medidas cautelares. En una resolución de 31 páginas, el tribunal sostuvo que existen antecedentes que permiten inferir que Vivanco habría recibido dinero para ella y su conviviente, Gonzalo Migueles, a cambio de favorecer los intereses del consorcio Velas Movitec en causas en las que intervino como integrante del máximo tribunal. Los magistrados indicaron que los hechos dan cuenta del conocimiento del origen ilícito de los fondos, su uso con ánimo de lucro y maniobras destinadas a ocultar o disimular su procedencia. El fallo fue unánime en el fondo, aunque incluyó una prevención del ministro suplente Fernando Valderrama, quien cuestionó la procedencia de la querella por tratarse de una ex ministra ya removida de su cargo. Señaló que esperarán el plazo de apelación para definir la solicitud de formalización.
La decisión, que fue adoptada de forma unánime por dicho tribunal, permitirá a la fiscalía seguir avanzando en la persecución penal del caso y, de no haber apelación por parte de la defensa, solicitar fecha de formalización prontamente.
Ángela Vivanco anunció que recurrirán ante la Corte Suprema dentro del plazo vigente que termina este lunes 22 de diciembre.
Vamos a seguir con noticias de carácter internacional. Vamos a contarles parte de lo que fue la conferencia de prensa de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien comentó noticias de carácter económico. Ante la creciente impaciencia de los estadounidenses, el presidente Donald Trump prometió un boom económico el año próximo, en coincidencia con el 250 aniversario de la independencia y el Mundial de Fútbol. Los militares podrán festejar anticipadamente esta fecha histórica con un cheque de $1,776 antes de estas Navidades, anunció Trump, que mostró un tono combativo en un discurso por la televisión hacia Estados Unidos, hacia el pueblo estadounidense. 11 meses después de su histórica segunda elección, Trump tiene un nivel de aprobación global estable en torno al 40%, similar al de predecesores en el cargo, pero mucho más discreto en cuanto a la economía, que está alrededor del 31%. Fue precisamente la economía una de las razones que lo llevaron de nuevo a la Casa Blanca, y Trump lleva casi un año prometiendo una edad de oro que no acaba de concretarse en términos de poder adquisitivo o de empleo. 4:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 91%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 70%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
A escuchar a The Cars con Drive, porque un día como hoy, 18 de diciembre de 1953, nació Elliot Easton, guitarrista de esta gran banda que escuchamos ahora a la vuelta, el especial del trasnoche. We'll be right back.
ahora especiales en el trasnoche de la radio.
Auditores del trasnoche, vamos a iniciar un nuevo especial de este día 18 de diciembre, revisando a una gran artista. Hablamos de Cristina Aguilera, cantautora, productora, actriz, nacida un 18 de diciembre de 1980. Una tremenda artista que además, bueno, uno podría decir tantas cosas de Cristina Aguilera, esta artista estadounidense, que empezó a actuar y cantar desde muy niña a través de papeles en producciones teatrales y programas de televisión, donde estuvo en el club de Mickey Mouse incluso, ¿no? Esta artista, hay que decir que muchos la reconocen como una de las grandes voces, porque además, hay que decirlo, grandes voces y gran registro vocal, sin ninguna duda. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta gran artista? Que no se haya dicho antes, artista que estuvo además, ha visitado nuestro país varias veces, pero sobre todo también el Festival de Viña del Mar. Es una de esas voces que no pasan desapercibidas. Surgía a fines de los años 90 como parte de la camada pop adolescente. Rápidamente dejó claro que su talento iba mucho más allá del molde prefabricado. Dueña de un registro vocal poderoso, con influencias claras del soul, el rhythm and blues y el blues. Aguilera se transformó en una intérprete capaz de pasar del susurro más íntimo a explosiones vocales que remiten a las grandes divas clásicas como Etta James o Aretha Franklin. Su debut con Genie in a Bottle la convirtió en un fenómeno global, pero fue con Stripped del año 2002 donde dio un giro decisivo, letras más crudas, una estética provocadora y una búsqueda explícita de identidad artística. Canciones como Beautiful Fighter o Dirty marcaron una época de emancipación creativa y emocional en la que Cristina habló de autoestima, sexualidad, rabia y vulnerabilidad sin pedir permiso. De hecho, ese disco la consolidó como una artista dispuesta a arriesgar, incluso a costa de incomodar. A lo largo de su carrera, Cristina Aguilera ha demostrado una versatilidad poco común en el pop mainstream. Ha coqueteado con el jazz, con el swing en Back to Basics, donde rindió homenaje a sus raíces latinas con Mi Reflejo. Exploró sonidos electrónicos y volvió una y otra vez al soul como territorio natural más allá de los éxitos radiales. De hecho, su respeto por la música negra y la técnica vocal la ha posicionado como una cantante admirada, incluso por críticos y músicos más que exigentes. Para el trasnoche, Cristina Aguilera suena como una voz que encaja en la madrugada, intensa, emocional, a veces desgarradora y otras veces profundamente íntima. Un artista que entendió que el pop también puede ser un espacio de confesión, de fuerza y de identidad, y que con cada nota larga y con cada quiebre vocal recuerda que cantar también es una forma de decir quién eres cuando se apagan las luces. Vamos a escucharla con Genio Atrapado y luego Ven Conmigo. Póngase cómodo, póngase cómoda, que aquí comienza un nuevo especial del trasnoche con Cristina Aguilera.
Gana de mi corazón. tan difícil contenerse. Piensas que hoy tal vez sucederá, pero yo sé que nada pasará. Tienes que quererme. Tiene miedo.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Ven conmigo, baby. Ven conmigo, baby. Ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven conmigo, baby.
Esto es la ocasión. Tengo listo el corazón. ¿Quién es tú? Ya la fiesta comenzó.
musicales en el trasnoche de la radio.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal. ¿Qué tengo en casa? ¿Quién sueña con verme llegar?
Seguimos avanzando, vamos a seguir hablando de Cristina Aguilera. Hablemos un poco de su historia. En 1998 grabó el tema Reflection para la banda sonora de la película original de Disney Channel Mulan, el año 98. Más tarde firmó con la discográfica RCA Records y en 1999 lanzó su álbum debut homónimo, Cristina Aguilera, el que produjo varios éxitos como lo que escuchábamos hace un rato, Genie in a Bottle, What a Girl Wants o Come On Over Baby, las cuales llegaron al número uno en la lista Billboard Hot 100. Gracias a este álbum, Aguilera se convirtió en una de las artistas responsables de la revitalización que experimentó el pop adolescente en la industria de la música a finales de los años 90, y eso la llevó además a ganar un premio Grammy como Mejor Artista Nuevo, convirtiéndola en la cantante del momento. En el año 2000 lanzó un álbum en español titulado Mi Reflejo, que ya le comentábamos hace un rato, que llevó a ser esta primera artista estadounidense en grabar un premio Grammy Latino. En el mismo año lanzó un álbum navideño, My Kind of Christmas. Después colaboró con el tema Lady Marmalade de la película Moulin Rouge del año 2001 y luego en Nobody Wants to Be Lonely de Ricky Martin. Por otra parte, Cristina también estaba disgustada por la falta de control sobre su música e imagen, por lo que presentó una demanda a su manager, la cual ganó. De esta manera comenzó a manejar su imagen y un sonido artístico con su cuarto álbum de estudio Stripped del año 2002. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir escuchando a esta gran artista con Pero me acuerdo de ti, luego Candyman. Es Cristina Aguilera en el trasnoche de Bío Bío.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal. ¿Qué tengo en casa? ¿Quién sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar.
especiales en el trasnoche de la radio. En el trasnoche de la radio.
My soul sisters, let me hear your flow sisters.
Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh.
Nos vamos a despedir, auditores. Nos vamos a ir recordando grandes éxitos con Cristina Aguilera, pero con dos exitazos. Primero, una de las cuales le estábamos hablando allí sobre una película, Moulin Rouge, con Lady Marmalade, y luego Contigo en la Distancia. Otro de los temas que hay que decir de Cristina Aguilera es que además es reconocida por las constantes reinvenciones que adopta en cada álbum. De hecho, hay que decir que posee un registro vocal increíble de 4 octavas, siendo conocida como la voz de la generación. Además, el año 2008, la revista Rolling Stones la clasificó en el puesto número 58 de su lista de 100 más grandes cantantes de todos los tiempos, situándose como la artista más joven y solo la menor de 30 años en la lista. En 2013 fue nombrada además como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times, y con estos datos ha vendido más de 100 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo, con más de 15 millones de discos vendidos en Estados Unidos, situándola como la 20ª mujer más vendedora en la historia musical de dicho país. Despedimos el especial con Cristina Aguilera, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Oh.
Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass, by the case, the meaning of expensive taste.
You want an NJ,
come on.
Mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamu.
One more time, come on.
En el trasnoche de la radio.
Amado mío,
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, bo. Volkswagen Euro 6.
Espectacular.
¿Y qué tal?
Consume menos la cabina. Una maravilla. Y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¿Está bueno?
No está bueno. Está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias Knopp y Farmacias del Dr. Simi.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
4:43 y vamos a seguir avanzando, revisando también un tema que ha llamado profundamente la atención, que tiene que ver con la Contraloría y lo que ha detectado. Ha detectado que 1.500 millones de pesos fueron entregados a delincuentes. Se evidenció un débil control en la Tía Rica. Esto tiene que ver derechamente con los empeños, ¿no? Hay un informe de la Contraloría, un informe final de la Dirección General de Crédito Prendario, más conocido como la Tía Rica, donde hay varios aspectos detectados, entre ellos la ausencia de procedimientos y controles, operaciones asociadas a la entrega recurrente de joyas para una misma persona, personas con antecedentes penales. Hay un tema bien interesante en esta auditoría a los créditos prendarios otorgados a la Casa Matriz de la Dirección General del Crédito Prendario. Vamos a revisar parte de la conversación que se sostuvo con... En el podría ser peor, con el director ejecutivo de América Transparente. Hablamos de Juan José Lyon, quien conversó con Julio César Rodríguez y entregó detalles sobre esta situación que revisamos acá en lo que se dijo en la radio.
La Contraloría detecta que Tía Rica entregó 1.500 millones a delincuentes que empeñaron especies. Y lo que le estoy diciendo no es broma. Lo que le estoy diciendo no es broma, ¿no? Contraloría detecta que Tía Rica entregó 1.500 millones a delincuentes que empeñaron especies. Esto lo detectó, ¿no es cierto?, durante el 23-24 la Dirección General de Crédito Prendario, organismo popularmente conocido como la Tía Rica, efectuó un débil control respecto a sus operaciones. 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por más de 1.500 millones sin que se verificara la procedencia de las especies. Vamos a conversar este tema con Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente. Juan José, ¿cómo estás?
Hola, Julio César, gracias por la invitación.
Abrazo. Juan José, bueno, ¿qué te parece a lo que acabo de leer?
Espantoso. Muy, muy malo lo que está ocurriendo, y no puede ser, en el fondo, que la Tía Rica se convierta en la Tía Ingenua. Es decir, que un organismo del Estado lleguen gente con antecedentes penales a reducir joyas, le entregue dinero en efectivo y no haga ninguna pregunta. Para ponerlo en simple, Acá lo que ocurrió es que un delincuente, alguien con antecedentes penales, roba un lote de joyas y necesita convertir eso en dinero rápido, y en lugar de ir al mercado negro, va a una institución del Estado, en este caso la Dirección de Crédito Prendario, conocida como la Tía Rica, entre ellas las joyas robadas, y el Estado no le hace ninguna pregunta difícil, le pasa el dinero en efectivo y limpio, y el delincuente se va feliz. Eso es lo que ocurrió en simple lo que pudo detectar la Contraloría. Y lo que detectó, lo que era aún, es que la Contraloría detectó que esto no pasó una vez, sino que miles de veces. Hubo personas que fueron más de 200 veces en un año a empeñar cosas. Esto no es una abuelita empeñando una joya por una emergencia médica, sino que un comerciante de especie ilícita usando el Estado como su caja pagadora, como su herramienta para blanquear este dinero. Y el Estado fue, sin querer, un reductor. Funcionó como un reductor y uno bastante seguro para estos delincuentes, que versus, por ejemplo, ir al mercado negro para reducir una joya.
Insólito, ¿no?
Sí. Y también el informe de Contraloría da cuenta que, ojo, que más y más estas cifras que estamos hablando, que son bastante graves, es por un año, son 2023-2024, y se otorgaron, es decir, créditos a personas que tenían antecedentes penales por más de 1.500 millones de pesos. Personas que tenían delitos contra la propiedad, robo, hurto, receptación. Hay un caso en particular que da cuenta la Contraloría de un solo usuario que hizo 233 empeños en un año, y otros que empeñaron también, en otro caso, más de 100 objetos distintos. Y acá la Tía Rica, Tía Ingenua, operaba con total ceguera, como da cuenta la Contraloría, no tenía mecanismos de control para, por ejemplo, hacer ese cruce de datos con el registro civil, saber si esta persona que se repite. No, eso nunca pudo levantar. La Contraloría da cuenta que la Tía Rica contaba con ningún elemento de control, es decir, que no hacía este levantamiento si una persona fue muchas veces o si tenía antecedentes penales. Acá no se trata de discriminar a alguien que, no sé, que puede cometer un error en su vida, puede ser de aprender algo, sino que claramente cuando alguien va 200 veces a empeñar algo, y también lo que cuenta la Contraloría es que esas personas no volvían, porque cuando uno empeña algo en la Tía Rica, te entregan el efectivo y uno puede volver al cambio de un mes, 6 meses, un año. Devuelve el dinero con un interés que es del 2,5 mensual más o menos, y se le entrega el producto de vuelta. Pero acá, en estos casos, estos 1.500 millones fue gente que dejó joyas u otros enseres y nunca volvió a retirarlo. Y tampoco la Tía Rica nunca levantó una alerta a ninguno del otro organismo, ya, por judicial, fiscalía, policía, cuando, como organismo estatal, también sus funcionarios tienen la obligación de levantar una alerta cuando presumen que puede haber un delito. Y eso la Tía Rica no tenía ningún mecanismo de control básico. Y bueno, y ahora la Contraloría instruye que se haga una investigación sumaria, y que también se empieza a crear y le da un plazo específico para que también cree un mecanismo de prevención del delito, que no tenía. Suena bastante insólito.
Claro, no, la verdad es que una locura, ¿eh? Tu relato además lo hace aún más crudo, ¿no? Estamos hablando de esto de gendarmería, estamos hablando de otros temas, más encima nos encontramos con una actitud completamente, no sé cómo definirla porque no quiero ser peyorativo, pero por decirlo menos, ¿no es cierto? Es vulnerable, ¿no? Un sistema vulnerable, ya, vamos a buscar una palabra bonita, un sistema bastante vulnerable, por no decir inepto. Bueno,
perdón que se me salga con alguna risa, pero es que llama mucho la atención que, en el fondo, el Estado, y cada vez, y las propuestas de los candidatos, el presidente a ser electo, y todos quieren un Estado más estricto. Entonces, claro, cada vez promueve un Estado más estricto, persiguiendo al comercio en la calle, el comercio ambulante, persiguiendo a los delincuentes, pero a su vez le abrimos una ventanilla fácil para que quienes roban puedan reducir esas especies. Eso, entonces, no tiene sentido, y la Tía Rica no puede convertirse en una lavandería del crimen organizado.
La caja pagadora de los delincuentes, el delincuente ya ni siquiera tiene que, después de robar, meterse en un asunto peligroso que es reducir la especie, porque se la pueden robar, se la pueden quitar, sino que va al Estado y blanquea a través de la Tía Rica. Una brutalidad, una cosa que no...
Y también da da cuenta esto también, Julio César, de la forma análoga, me refiero a sin conexión digital mínima, que está funcionando, y felicitamos a la Contraloría por el trabajo que está haciendo, porque lo que está haciendo Contraloría es muy simple, agarra los datos, que porque cuando tú empeñas algo, la TRK lo que sí te pide es tu carnet de identidad. Entonces está cruzando esos carnet de identidad con gente con antecedentes penales, y haciéndose cruces, pero parece que todo el otro organismo, eso que está haciendo la Contraloría, no lo hacen, tiene una desconexión total, es decir, si la Tía Rica hubiese tenido un mecanismo mínimo, no sé, a la transacción número 50, es decir, que un computador diga, oiga, viene la misma persona 50 veces, si no retira, levanta una alarma, y eso no tenemos, no había ningún tipo de control, y eso es lo que es más grave, porque acá la Contraloría no es que está diciendo una falta, o este año específico ustedes, perdón, no le informaron, ya, lo vamos a sancionar, pero vuelva al sistema. No, acá la Contraloría está dando cuenta de que este sistema de control mínimo no existe, y que tampoco, bueno, nunca se informaba, y eso es lo que es bastante terrible.
Te envío un abrazo gigante, José, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, siempre un placer.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Noche de la radio con Mario Álvarez.
4:58 a.m. Ya casi nos vamos a la pausa, pero quiero aprovechar a actualizar lo que hemos estado conversando durante todas estas jornadas que han sido los incendios forestales. Un poco dar la situación actual. Hay un sitio que se va actualizando prácticamente cada 5 minutos. La última actualización fue hace prácticamente 2 minutos, parte de este sitio de la Corporación Nacional Forestal con la situación actual de los incendios forestales. Hasta esta hora, estamos hablando de 8 incendios forestales que están en combate. 22 han sido controlados, de un total de 30. Es decir, se suma uno más porque habíamos tenido en las últimas horas 9 en combate y uno más controlado, era cerca de 21, así que la cosa ha ido cambiando. Eso sí, el total de hectáreas afectadas en los últimos días hablan de 3.418. Los que están más que complicados, activos, de cierta forma con mayor afectación, es uno en Valparaíso, que se mantiene en la zona de Santo Domingo, donde hay cerca de 320 hectáreas afectadas. Y otro de los que se mantiene con mayor afectación es en la región metropolitana, en San Pedro, en el sector de Quilamuta, con 2.321 hectáreas afectadas. Luego le sigue en la